Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes. Pues hoy empezamos una temporada más de Tierra de Nadie. Después de este paréntesis veraniego, comenzamos con cosas un poquito nuevas y con cosas pues antiguas y tradicionales ya del programa. Seguimos teniendo en los controles a Sari. Vamos a seguir teniendo este año de colaborador a José Tomás Beltrán. Los que nos escuchaban el año pasado pues ya le conocen. Y bueno, tenemos un nuevo colaborador, que es Jordi Alamar Tavero, que recién licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología. Y bueno, pues vendrá, si no todos los días o todas las semanas, pues estará aquí también aportando su granito de arena. Y tenemos que decir que nuestro Jordi de siempre, pues igual hoy nos está escuchando, vendrá de cuando en cuando, aunque no esté aquí todos los días, ya está mejor. Y desde aquí, en el primer programa, le damos un fuerte saludo. Jordi, si nos estás escuchando, el programa este que empezamos hoy va dedicado para ti, para que vengas pronto. Bueno, un saludo. José Tomás.
Buenos días.
Buenas tardes.
Espero que hayas pasado todos los radioyentes un buen verano y quería darle mi cordial bienvenida al nuevo colaborador, a Jordi, que es además de colaborador amigo mío. Espero que disfrutes en el programa, los que vengas, y que te sirva para que podamos por lo menos vernos de vez en cuando. Que hacía tiempo que no nos veíamos.
Por supuesto, ahí estaremos.
Y seguro que nos enseñará cosas. O sea, aquí todos los colaboradores siempre es para enseñarnos a nosotros, los que estamos aquí, lógicamente, y a lo más importante, los que nos están escuchando, los que tienen la paciencia de escucharnos, ¿verdad, José Tomás?
Y aquí también quería mandarle un fuerte abrazo a Jordi y espero que también venga por aquí pronto y podamos también disfrutar con su presencia.
Sí, segurísimo. Seguro que en cuanto pueda vendrá. Bueno, pues para empezar hoy, pues como tenemos una noticia así sobre
los objetivos del milenio,
que es que a mí, como no lo tenga delante, se me va y no he cogido las gafas. Ahora luego me levanto por ellas. ¿Por qué no nos vas leyendo en qué consisten? Porque claro, nos escucha la gente mucho a lo mejor hablar de por los objetivos del milenio o del 07, o etcétera, y realmente no saben muy bien en qué consiste. ¿Nos quieres leer realmente los puntos de los objetivos del milenio?
Bueno, pues no son muchos, son 8 y son posibles. Lo que pasa es que otra cosa es que vayan a hacer.
Son alcanzables, pero ya veremos cómo se desarrolla el milenio.
Bueno, son los siguientes. Bueno, el primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre. La meta es reducir a la mitad en 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a $1 por día. El segundo objetivo es alcanzar la educación primaria universal. La meta es que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria en 2015. 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Se trata de eliminar desigualdades de género en la enseñanza. El cuarto objetivo es reducir la mortalidad infantil en 2/3 de la tasa de mortalidad infantil en los niños menores de 5 años, también en el 2015. El quinto objetivo es mejorar la salud materna, la tasa de mortalidad concretamente en 3/4. Sexto objetivo, combatir el VIH, el SIDA, el palurdismo y otras enfermedades a través de evitar la propagación del SIDA y todas estas enfermedades graves para el 2015. Séptimo objetivo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporar principios de desarrollo sostenible en las políticas nacionales y reducirlas a la mitad en 2015, el número de personas que no acceden al agua potable o saneamiento básico. Y por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, es decir, desarrollar un sistema comercial y financiero abierto basado en normas no discriminatorias.
Bueno, pues esos son, se supone, los criterios, los objetivos del milenio. Y esto es lo que dice el director de la campaña del milenio, Salil Seti, que asegura que a pesar de la crisis aún se pueden alcanzar la mayoría de los objetivos del milenio e insta a los países ricos a redoblar los esfuerzos. En este caso, Naciones Unidas aplaude el trabajo hecho por África para reducir la pobreza. Y esto es una pequeña entrevista que se le hace desde redacción. Los que nos escuchan ya saben que generalmente en canalsolidario.org van a poder encontrar pues prácticamente todas las noticias que tienen que ver con el mundo de las ONGs, movilizaciones, asociaciones, etcétera, etcétera. Nosotros solemos sacar muchas de estas noticias de allí y esto es una pequeñita entrevista que se le hace a Salil Seti, lo escribe Jordi de Miguel, y estas son las preguntas. O sea, ¿en qué situación nos encontramos actualmente? Y en términos generales, ¿se cumplirán los objetivos del milenio? ¿Y qué dice Salil? Pues dice, depende mucho de lo que hagamos a partir de ahora. Si tenemos un plan que sea coherente y trabajamos de manera conjunta, creo que en la mayoría de países se podrán alcanzar la mayoría de objetivos, pero no podemos conseguirlos en todos, en todo el mundo. Sobre todo vamos bien en la reducción de la pobreza y el acceso al agua. Es importante ver qué hacen los países más pobres. En Ruanda y Uganda se están haciendo las cosas correctamente y Zambia, uno de los países más pobres del mundo, está cerca de conseguir 5 de los 8 objetivos. De todas formas, no quiero dar la impresión de que todo va bien. Vamos muy mal, por ejemplo, en mortalidad materna y todo lo relacionado con los derechos de las mujeres. Pregunta, ¿cuál es el secreto de estos países africanos? Respuesta de Salil Seti. El primer ingrediente del éxito es el compromiso de los líderes políticos como el del presidente Kagame en Ruanda o el de Lula en Brasil. Aquí en Cataluña también lo hemos comprobado. Otro factor de éxito es el haber sabido adaptar los objetivos globales a su realidad y circunstancias, acompañando las acciones con una estrategia nacional, utilizando sus propios recursos y los que vienen de fuera, buscando el apoyo de la población y aprovechando el de la comunidad internacional. La pregunta siguiente es, ¿cómo afectará la crisis a estos países? Pues este hombre pues nos dice que obviamente el impacto ha sido muy grande, que la tasa de crecimiento de los países más empobrecidos ha bajado más de un 6%, de los 105 países más pobres, 90 están sufriendo grandes dificultades económicas, el año pasado Liberia tuvo excedente comercial y este año tiene déficit. Al final lo acaban pagando los servicios a las personas. En Camboya, de un día para otro, se han perdido 30.000 puestos de trabajo. Entre 200.000 y 400.000 niños han muerto a causa de la crisis en todo el mundo. Como en el cambio climático, los países que no tienen ninguna responsabilidad de la crisis son los que más la están sufriendo. Esto digo yo que para no variar, ¿no? Los gobiernos han ayudado a los bancos, pero lo que necesitamos es ayudar a las personas. Desde que comenzó la ayuda internacional, hace 49 años, se han destinado 2 billones de dólares. Para atajar la crisis se han gastado 18 billones. Es decir, hay recursos. El problema son las elecciones políticas. Esto es lo que debe cambiar. Y penúltima pregunta, ¿qué pasa con los países que avanzan en el cumplimiento de algunos objetivos, pero que reciben presiones políticas y son penalizados con la retirada de ayuda? Salil nos dice que los objetivos del milenio no cambiarán la política del mundo. La situación en América Latina es un buen ejemplo. Con la llegada de Obama, las cosas están cambiando. Una muestra es el caso de Honduras. También la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están intentando hacer cambios. Pero necesitamos menos retórica y más acción. El G20 ha dicho que dará más voz a los países en vías de desarrollo, pero no basta. Hay una relación directa entre el cumplimiento de los objetivos del milenio y la posición de determinados países en el mundo global. El poder económico de China ha crecido gracias a la inversión en los objetivos. Dando salud, educación y oportunidades económicas se ha conseguido que el país crezca. Es un círculo virtuoso. Si se destinan recursos y compromisos a los objetivos, los países también mejoran económicamente y tienen un papel más importante globalmente. Y por último, la última pregunta, se le pregunta o se le pide que nos ilustre con un ejemplo práctico y humano de cómo se mejoran las condiciones de vida de la gente si se lucha por los objetivos del milenio. Y como ejemplo, pues nos pone este de Delhi, en India. Hay un barrio-ciudad muy pobre llamado Badarpur. No hay nada, ni escuela, ni centro sanitario, ni luz, ni carretera. Allí la gente se ha unido preguntándose cómo pueden hacerse suyos los objetivos del milenio. Han decidido construir una escuela y han presionado al gobierno reclamando sus derechos, recogidos en la Constitución. A nivel nacional, Tanzania, por ejemplo, ha reducido la mortalidad infantil en un 30%. Nadie lo hubiera dicho antes y su caso no es una excepción. Por eso quiero transmitir, esto lo dice Salil, a la ciudadanía que su apoyo a los objetivos del milenio, también por la vía de la presión a su gobierno, tiene un impacto real en la mejora de las condiciones de vida de la población más pobre. Bueno, pues todo este rollo introductorio, realmente, claro, yo es una de las cosas que me planteo muchas veces y lo sabemos, ¿no? Todos. Parece que cuando todo va bien, todo va boyante, pues la gente se dedica más al voluntariado, se dedica a lo mejor más pues a defender unos objetivos, una campaña o lo que sea. Pero claro, ¿cómo le pides tú a la gente que se implique pues en los objetivos o en cualquier otra cosa? Porque hoy tenemos sorpresa, no quiero adelantar nada, luego lo verán. O en cualquier otra organización, movimiento o lo que sea. Cuando, claro, bueno, ¿cómo me voy a mover por esto si resulta que de hoy a mañana me puedo quedar sin trabajo o resulta que me han subido la hipoteca o, bueno, todas estas cosas, ¿no?, de la vida diaria? Y entonces, me parece muy importante lo que dice Salil Sethi. No sé vosotros qué opinaréis, porque así yo descanso un poco de hablar y habláis vosotros un poco. Realmente yo estoy convencida de que si se invierte en las personas, tiene que haber una respuesta realmente de mejoría económica. Y ahora ya os cedo el micrófono.
¿Nos cedes la palabra? Venga, pues va a intervenir Jordi.
Bueno, pues yo creo que sí que hay algo cierto en que hay un auge de más voluntariado, hay mucha más población implicada. Digamos que esto responde a una concienciación a nivel individual de que existen problemas en el mundo y que en fin, que cada uno quiere poner su granito de arena. Y sí, es cierto que hace poco sí que salió un artículo en el periódico que hablaba un poco de esto, ¿no? Que paralelamente también a otras organizaciones que sí que han dedicado su tiempo en mejorar las condiciones de vida fuera del nivel institucional, como pueden ser hace mucho tiempo eran las iglesias. Bueno, ahora sí que se está dando también ese movimiento paralelo que en fin, que
social.
Social, es una cosa social de implicación y en parte responde a una idiosincrasia, ¿no?, de cada cual. Y en fin, sí que tiene sus efectos. Ahora habría que ver ¿cuál es el beneficio, ¿no?, de todo eso?
Son análisis posteriores que haremos, ¿no? Además, ¿sabéis una cosa? A mí personalmente que me encanta de tener a Jordi, que un poquito pues con un poco la desaparición, ¿no?, de Dina y de Pablo en el programa, pues nos habíamos quedado un poquito demasiado carcas, ¿no te parece a ti, José Tomás?
Y muy solos.
Entonces, una visión así un poquito más joven.
Voces nuevas.
Exactamente, es muy, muy interesante.
Bueno, voces nuevas, inquietudes nuevas, espíritu joven.
Exacto.
Evidentemente el programa pues se renueva, la temporada es nueva, el programa se renueva. Yo quería comentar que me parece muy interesante tanto las preguntas como las respuestas de la entrevista y que este verano a título personal leí un libro que se llama, si no recuerdo mal, Un planeta abarrotado. No sé si lo recordarás, Jordi.
Stiglitz.
Bueno, pues Stiglitz, yo lo he leído este verano. Y hacen un análisis de todos estos objetivos a alcanzar del milenio, hace un análisis muy profundo, un trabajo de investigación muy bueno, muy profesional, de un primera espada, como es Stiglitz. Y igual que Stiglitz tiene dudas respecto a que se puedan alcanzar, a mí particularmente me embargan grandes dudas, porque de estos 8 objetivos, bueno, pues Mozambique, en la entrevista hablaba de Mozambique y tal, pero a mí Mozambique, Etiopía, en fin, Sierra Leone, o sea, que se pueda erradicar allí la extrema pobreza, aquellos que viven con menos de un dólar diario. O sea, la extrema pobreza en esos países me parece muy a largo plazo y alcanzar en muchas décadas. Porque al final todo se reduce a la moneda de cambio, ¿no? En este caso al dólar. La cuestión siempre es monetaria, ¿no? Entonces, cuando llegan las grandes crisis como esta, pues sufre una parálisis, todos los proyectos se paralizan porque todos dependen de la moneda de cambio. Si además de esta situación económica, que es la base, nos encontramos con graves problemas de sostenibilidad del medio ambiente, gravísimos problemas de sostenibilidad del medio ambiente mundial.
Y de una economía sostenible, sí, es claro. Que el problema de fondo es ese.
Pero al final, mira, la economía depende de muchas circunstancias, pero el medio ambiente depende tanto de la economía, de que existan proyectos económicamente avanzados para, por ejemplo, si al final, por ejemplo, si el protocolo de Kioto se complementa con lo que presumiblemente se pueda firmar, si todo el mundo lo firma, que Estados Unidos ya sabéis que no lo quiere firmar y todos los países en vías de desarrollo tampoco lo quieren firmar, si no lo firma Estados Unidos y tal, bueno, pues es que esto si no se firma, pues la sostenibilidad del medio ambiente se pondrá no en entredicho, será imposible alcanzar. Si no se alcanza eso, ¿cómo vamos a erradicar la pobreza? Si destrozamos el medio ambiente, aumentaríamos la escasez de agua, en fin, la huella ecológica, aumento de escasez de agua, aumento de falta de recursos alimenticios. Pobreza, esto es un ciclo. Entonces, a mí por eso me embargan las dudas, ¿no? Pero me parece muy interesante.
Bueno, quizás lo que aquí siempre en Tierra de Nadie, que es este pequeño reducto que intentamos que sea la tierra de todos, no defendemos es que no porque sea difícil tenemos que dejar de luchar por ello.
No, evidentemente.
¿No? Y bueno, antes de entrar en el bloque de entrevistas que vamos a tener una gran sorpresa, vamos a escuchar a Fito y Fittipaldi. ¿Esto qué es, el último trabajo, Sari? Antes de que cuente 10.
Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. El timón y alguien dijo no, no, no. Pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale. Derrapar y a chocar con la pared, que la
Bueno, pues como primera entrevista vamos a tener a la presidenta de la Asociación de Comunidades de Redes de Telecentros, que es una organización que se constituye en diciembre del 2008 con el fin de agrupar a entidades que trabajan en la creación, dinamización y mantenimiento de espacios públicos destinados al fomento de la sociedad de la información, mediante la promoción del acceso de la ciudadanía a las tecnologías de la información y de la comunicación. Tenemos ahí a Fernanda Jaramillo. Hola,
sí,
buenas
hola,
tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues bueno, estaba presentando un poquito la asociación a la que representas hoy. Uh-huh. Tengo aquí una pequeña reseña que dice que cerca del 40% de los internautas españoles utilizan la red de forma más intensiva que hace un año. ¿Es uh-huh. así?
Bueno, eso es lo que dicen las últimas estadísticas, ¿no?
Eso digo yo, A ver, Dinamizanet, es quien tiene estos datos, ¿no? Bueno, aunque están sacados del Instituto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
Exacto, sí. Además, Dinamizanet es un proyecto muy interesante porque es una red social de apoyo para los dinamizadores que se puso en marcha el año pasado y la verdad es que está teniendo muy buenos resultados.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar, Fernanda, de qué es? Bueno, ya lo hemos leído, qué es la Asociación de Comunidades, uh-huh. pero realmente, pues no sé, para que la gente que nos escucha tenga más idea y además creo que tenemos un evento, ¿no?, el día 17 y 18.
Sí, sí. Bueno, pues yo os comento. Los telecentros, que imagino que todos conocéis, y si no conocéis, os cuento que son espacios públicos de acceso a Internet, normalmente ubicados en zonas rurales, en medios rurales, y tienen como principal objetivo lo que tú comentabas antes, acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía, ¿no? Con el objetivo de que todo el mundo pueda aprovechar pues las ventajas que ofrece y nadie se quede atrás, ¿no? Igual que unos años teníamos como objetivo principal la alfabetización lectoescritora de la ciudadanía, ahora tenemos como objetivo, o uno de los objetivos que tienen casi todos los gobiernos regionales, seguro, es la alfabetización tecnológica de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no?, para acompañarlos en este nuevo ámbito de ejercicio que tiene grandes oportunidades, pero también grandes riesgos, ¿no?, si nos ponemos a hablar de niños y niñas y de la educación y el acompañamiento de los padres y las madres con esos hijos e hijas, ¿no?
Además, yo estoy convencida que las nuevas tecnologías tienen que servir para precisamente, no sé si desruralizar, ¿no?, lo rural, no sé si se me entiende lo que quiero decir con esto.
Sí.
O sea, quiero decir que uno pueda tener la calidad de vivir pues alejado de las grandes macro ciudades, etcétera, pero sin renunciar a toda la tecnología y a todas las ventajas que tiene, digamos, cualquier sociedad tecnificada, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy importante para la vuelta al campo, quizás.
No solo se está consiguiendo eso con la conexión a Internet y con el aprovechamiento de estas tecnologías de las que estamos hablando, ¿no?, sino que tiene que servir como desarrollo local. O sea, si al final nos sirve como desarrollo rural, está bien porque nos ofrece espacios para compartir, espacios para completar nuestra parte pública, privada, personal o profesional, o como uno lo quiera llamar, uh-huh. pero al final la tecnología es una oportunidad para dinamizar el entorno económico y para dinamizar lo rural, que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Por eso el papel de los telecentros es tan importante, porque uno tiene que traducir muchos conceptos que utilizamos normalmente, a veces de manera sin pensarlo, ¿no? O en la televisión, que nos bombardean con determinados conceptos, pues, de redes sociales, de web, de venta online, de... Bueno, pues todo eso hay que traducirlo, hay que hacerlo sencillo, hay que posibilitar que la gente lo entienda, lo comprenda, lo conozca y pueda participar de este ejercicio, ¿no?
De estas herramientas.
Y esa es la función de los telecentros. Y el papel de los dinamizadores y de las dinamizadoras que están al frente es muy importante, porque desde un trabajo casi de animación sociocultural, solo que basado en las tecnologías, es como están haciendo este proceso de acercamiento, ¿no? De una manera sencilla, no con grandes cursos, no con grandes formatos, sino con sesiones de formación y de acercamiento con cuestiones que realmente interesen a la gente, ¿no? O sea, se trata de acercarse desde el interés que uno tiene y desde las proyecciones que uno pueda tener también, ¿no? Dentro de la asociación estamos metidas ahora mismo 15 organizaciones, 15 redes, todas muy grandes, muy potentes. Estamos hablando de la red de telecentros de Guadalinfo, por ejemplo, que tiene más de 743 telecentros, o la red de telecentros extremeños, que es a donde pertenezco yo, que tiene más de 240 telecentros, o la red de Galicia, que tiene más de 100 telecentros, es decir, en Galicia, País Vasco, que se llaman Caseta Gunea, sí, Rioja, sí, que se llaman Ciberteca, Cataluña, que se llama Salsa de Telecentros, en fin, para que no se me quede nadie fuera, ¿no? Hay muchos más, pero sí es cierto que son todas entidades, la mayoría gobiernos regionales y otros son fundaciones de ámbito nacional o consorcios con amplia representación y trabajo en el territorio, que apuestan por el uso de las nuevas tecnologías como motor de desarrollo. Y así es como lo estamos planteando dentro de los objetivos de la asociación.
Pues me parece muy, muy interesante. Además, es una buena noticia, ¿no? ¿Nos parece escuchar que hay 200 centros aquí? Sinceramente, no tenía esas noticias, no conocía demasiado el tema.
Dentro de la asociación tenemos unos 6.400 telecentros. También está como socio Res.es, que sabéis que Res.es en el año 2003-2004 hicieron un esfuerzo por dotar junto con las diputaciones provinciales de infraestructura a las redes, ¿no?, a las zonas rurales, para que nadie se quedase fuera de esta nueva sociedad, de este nuevo planteamiento. O sea que tenemos una penetración y una posibilidad de estar cerca de la gente de muchos números a priori, ¿no? Y luego ya habrá que valorar la calidad de todas esas intervenciones, pero sí que es una buena red la que estamos formando.
Sí, sí.
Hola, buenos días. Soy José Tomás.
Hola, buenas.
Encantado. Mira, igualmente. Quería hacerte una pregunta.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que para mí hoy el día...
Hombre.
Hoy me está costando mucho que pase el día, ¿eh?
La verdad que sí.
Para un día que sale con sol, pues entonces quiero aprovecharlo aunque sea tarde-noche, ¿no? Mira, quería preguntarte, de los 6.400 telecentros de lo que disponéis, ¿cuántos están localizados en la Comunidad Valenciana? Para dar información a los oyentes que están interesados, que se puedan dirigir a los más cercanos.
Pues ahora mismo...
No tienes la información.
Precisamente la Comunidad Valenciana es uno de los retos que tenemos en la asociación, porque queremos que se incorporen a nuestra red, ¿no? Vale. Es verdad que tenemos una creación relativamente temprana como asociación y nos falta la Comunidad Valenciana junto con Baleares y con Castilla y León, para que de manera oficial se formalicen, ¿no? Si hemos tenido algún contacto, pero faltan que se formalicen los trámites para empezar a colaborar de manera directa.
Pues que valga desde aquí la petición.
La petición, a ver si nos están
nosotros
escuchando.
Encantados, desde luego, claro.
Ya sabéis, tenemos una asignatura pendiente en Valencia, señores.
Pero sí que existen espacios públicos de acceso a Internet, ¿eh? Vaya, ahora mismo desconozco exactamente el dato, o sea que funcionan, sé que están funcionando, pero aún mismo no pertenecen a la red todavía.
Muy bien, querías preguntar algo, ¿no, Jordi?
No, a mí me ha llamado la atención un poco la función tan importante que hacéis desde la asociación, ¿no?
Y que llevan desde diciembre solo, ¿eh?
Sí, yo lo estaba pensando del siguiente modo, ¿no? La tecnología sí que se ha dirigido al individuo y puede hacer bastantes cosas por él. De montar antenas en cada pueblo para que haya acceso a Internet y estar comunicados, ¿no? El problema que veo ahí es si la persona va a utilizar o saber utilizar eso para estar conectado, ¿no?
Pues de eso se trata, creo, he entendido bien, ¿no?
Eso.
O sea,
de
llegar
final,
a ellos con...
Sí, al final la infraestructura es necesaria, pero no es suficiente para dotar a la ciudadanía de habilidades que garanticen el éxito de su incorporación a la sociedad de la información, ¿no? En Extremadura, imagino que puedo hablar más de cerca de ella, tenemos, creo que son más de 70.000 ordenadores en Extremadura, tenemos el mayor ratio de ordenadores por cada alumno, ¿no? Entonces, tenemos Extremadura sembrada de ordenadores y la tenemos sembrada de banda ancha, no tenemos ningún problema de infraestructura, ¿no? Ahora, la dificultad o el reto está precisamente en hacerle ver a la ciudadanía las oportunidades o lo que se puede hacer con ellas, ¿no? Porque al final... Bueno, pues como el que tiene un coche y no tiene carnet de conducir, pues un poco una tontería, ¿no?
Sí,
está bien tenerlo, pero evidentemente lo interesante de eso es sacarle provecho.
Yo creo que es hacerle perder, sobre todo cuando hablamos de zona rural y cuando hablamos de gente de cierta edad, ¿no? Es hacerles perder el miedo. O sea, como tú has dicho antes, ponérselo lo más fácil posible, para que puedan acceder y para que vayan cogiendo ese gusanillo. Y claro, luego pues ya es como todo, ¿no? Cuestión de tiempo y poco a poco.
Claro, daros cuenta que las iniciativas que se hacen desde estos espacios públicos, es verdad que hay distintos grados de alfabetización tecnológica, ¿no? Hay una primera parte que es esa de perderle el miedo al ordenador, de hacerle las cosas muy sencillas, de explicarle con ejemplos muy cotidianos cómo funciona, ¿no? Equiparar el funcionamiento de un navegador, de una web, por ejemplo, a cómo pasar las hojas de una revista, es algo que todo el mundo entiende, que a todo el mundo les es cercano, y visualmente el mapa cognitivo que uno se puede hacer pues resulta mucho más sencillo. Después hay otros niveles, o sea, está una vez que la persona ya se ha iniciado en el uso del ordenador, el manejo de internet, lo siguiente que procuramos es que empiece a participar en la red y empiece a participar desde proyectos que aporten valor a la comunidad o aporte valor a su pueblo, a su municipio. Imaginaros que, bueno, pues los famosos álbumes del recuerdo, ¿no?, donde cada uno de los componente del municipio pues lleva su fotografía, aprende a escanearla, aprende a digitalizarla, aprende a poner la época, la edad en la que se hizo esa imagen, y además está contribuyendo a crear una memoria colectiva del espacio en el que está ubicado, ¿no? Lo mismo con las rutas gastronómicas, lo mismo con los oficios perdidos, lo mismo con las distintas palabrejas que se pueden utilizar en cada municipio, ¿no? Y que pueden hacer un diccionario perfecto de la historia de ese lugar. Entonces, ese primer paso, ese paso de acercamiento, de trabajo en red, de recuperación de la tradición oral, es perfecto para iniciarlo. Y una vez que ya se ha iniciado la gente en ese camino, después podemos empezar a hablar de DNI electrónico, de firma digital, de administración electrónica, de Open Government. Luego podemos hablar de todo eso. Pero hay que dar un primer paso, que es el paso de quitarle el miedo,
de romper la barrera.
De,
¿no?,
romper la barrera. Sí,
muy bien.
Exactamente.
Y, bueno, y Fernanda, para finalizar, ¿nos hablas del evento este del 17 y 18 en Valladolid?
Sí, pues te voy a hablar de ese, si me lo permite, de uno más, pero cortito,
vale.
¿Vale? Mira, el 17 y 18, sí. Las entidades de CDTEL, de Fundación Dédalo y de Consorcio Identi, en un proyecto enmarcado dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Plan Avanza, tienen previsto un encuentro de dinamizadores para fortalecer esa red social de apoyo que se ha creado a través de dinamizanet.es. Es un encuentro que va a tener sesiones formativas, sesiones evidentemente para conocer a la gente que ha estado trabajando a través de esa red, para presentar las nuevas ofertas formativas. A lo largo de este año se han hecho más de 40 ofertas formativas y de aquí a final de año se van a hacer otras 30 y tantas. Y al final son recursos, son espacios de encuentro, reflexión y comunicación, y también formación para que estas personas que están en el territorio pues se puedan formar y las buenas prácticas y el conocimiento se comparta y no se pierda, que es una de las cosas más valiosas, ¿no? Esto lo hacen entidades además que están metidas dentro de la asociación. Esta es una iniciativa promovida por ellos.
Muy
y luego,
bien.
Desde la asociación y con motivo de la celebración del Día Internacional del Software Libre, el IE 18, desde la asociación y en colaboración con el Centro Nacional de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas, con CENATIC, promovemos una iniciativa que trata de dinamizar el conocimiento sobre el software libre, ¿no? Uh-huh. Dentro de la asociación, más de la mitad de los telecentros están utilizando software libre.
¿Linux?
Como elemento de aprendizaje con la ciudadanía.
Uh-huh.
Entonces, una de las cosas que queremos es que vamos a desarrollar una conferencia por video streaming que se podrá ver a través de la web de CENATIC y a través de la web de la Asociación Comunidades de Telecentro, en la que va a participar Luis Salvador, que es el senador de Granada y portavoz de la Comisión de la Ciencia e Innovación del Senado, Olga San Jacinto, directora de marketing de Google España. Van a participar también Rafael Delgado, presidente de la Fundación de I+D de Software Libre, Juan Julián Merelo, director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, y también va a estar presente Juan Francisco Delgado, que es el vicepresidente de la Asociación Comunidades de Redes de Telecentro, para hablar en torno a, bueno, al análisis de la política de software libre, al software libre como oportunidad de negocio, a los derechos de autor, a los Creative Commons también, que es una temática interesante para tratar, y luego, evidentemente, cuál es el papel de los telecentros en el uso del software libre y en la difusión del mismo, ¿no? Evidentemente yo creo que aunque solo fuese por rentabilidad del dinero público, todos los telecentros tendrían que tener software libre.
Bueno,
otra pues, cosa ya es como lo plantea cada uno, ¿no?
Pues bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda, por estar aquí con nosotros hoy, por habernos dado toda esta información que bueno, que sinceramente desconocíamos. Y bueno, sabes, recordar que hay unos eventos el 17 y el 18. Uh-huh. Y bueno, de verdad, muchas gracias por haber estado en el programa y cuando quieras, aquí te esperamos de
muchísimas
nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por la invitación. Nos vemos pronto.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues yo antes de hacer el siguiente corte no puedo dejar de presentar antes a nuestro invitado que llevo aquí ahí oculto. Bueno, quienes nos escuchan, hace más de 3 meses que nos están escuchando hablar de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y por fin hoy tenemos un invitado que es Daniel Barros, que pertenece a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y de verdad que yo estaba ya con unas ganas de poderoslo presentar. Daniel, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. En 2 minutitos haremos un corte musical, pero antes quiero que nos presentes un poco el proyecto, que nos digas quién eres, el tiempo que llevas con todo esto. En fin, ahora el micrófono es para ti y lo que tú veas.
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a todos ustedes. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es un proyecto nuevo, de hace 1 año y medio aproximadamente, pero quienes lanzamos este proyecto venimos trabajando por la paz y la no violencia desde hace muchos años. Desde hace más de 30 en mi caso. Hay gente que viene trabajando muchos más años que yo. Y nos pareció interesante hacer una marcha que fuera un recorrido por el mundo, que testimoniara de algún modo la repulsa que sienten muchos pueblos, muchas personas, contra el tema de la paz, de la violencia en general, ¿no? Y a favor de la paz y de la no violencia. Nos pareció interesante intentarlo, no sabíamos que iba a tener la repercusión que está teniendo en cuanto a cantidad de países. Inicialmente era un proyecto mucho menor, centrado básicamente en Centroamérica y en unos 10 países. Tuvimos que evaluar durante 1 año para ver si era factible agregar países que querían participar. Y nos detuvimos a evaluar durante 1 año y vimos que era posible. En este momento, ya desde hace 1 año, tenemos conformada la ruta de unos 100 países, más de 300 ciudades, y la participación ha sido, y es, y esperemos que siga siendo muy buena. La aceptación de la gente también creo que ha sido destacado todo eso.
Porque antes, cuando estábamos hablando de los objetivos del milenio, no he hecho la puntualización porque quería hacerla luego cuando tú entraras, ¿no? En micro. No podemos tampoco conseguir ningún objetivo económico ni de ningún tipo si no se asienta sobre la paz. La paz es el pilar indiscutible y prioritario sobre el que las sociedades pueden evolucionar. No puede evolucionar a ningún nivel, ni social, ni económico, ni en ningún aspecto, países, lugares, ciudadanos en conflicto armado. Y esto creo que lo sabemos todos y, por tanto, quizás por eso es tan importante esta movilización por la paz, ¿no? Porque es un poco el decirles, hay que sentar las bases de la paz para luego poder hacer todos estos proyectos. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Daniel? Porque José Tomás, que era también, o sea, tenía muchísimas ganas. Para él ha sido una sorpresa, os lo digo, que estuviera aquí hoy Daniel, porque no se lo había dicho. ¿Verdad que sí?
Pues sí, es una buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que ha sido una sorpresa porque, como bien dice Rosa, desde mucho antes de nuestro periodo vacacional, yo tenía interés en tener mayor conocimiento e información de la marcha. Entre otras cosas porque me gustaría, digo, no sé si podré, pero me gustaría estar presente o intervenir en el máximo recorrido que pueda. No sé si lo podré hacer, pero me gustaría. Y tenemos hoy la fortuna de tenerte aquí con nosotros y que puedas explicarnos todo lo todas las actividades, quiénes van a poder participar, no solamente yo como interesado, sino a todos aquellos ciudadanos españoles, o en este caso valencianos, que quieran participar, cómo lo podremos hacer. Nos vas a dar toda la información para poder acceder a vuestra base de datos informativos y aprovechar para darte la enhorabuena por la actividad que realizáis, ¿no? Porque ¿qué sería del mundo sin la paz? No hace falta plantearse objetivos de milenios ni de décadas ni nada. Es que la paz es el antes de poder poder, por ejemplo, erradicar la pobreza. Si no partimos de la paz, no podremos conseguir absolutamente nada. Y también es otro de los asuntos que también veo con, no con pesimismo, pero...
¿Qué negro nos has venido, temporada?
No he venido negro esta temporada. Lo que pasa es que me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Y...
¿Poco a poco?
Sí, es que, vamos a ver, que fueran de otra manera significa... que entre todos empecemos a potenciar movimientos como este.
Pues eso estamos haciendo.
Por eso estoy muy agradecido a su presencia. Pero precisamente
pues eso estamos haciendo.
Estoy muy agradecido que esté aquí, porque tú bien sabes que estaba yo muchos meses...
Exacto, llevamos 3 meses detrás del proyecto.
Y queríamos no solamente contactar con vosotros, sino dar publicidad del movimiento, porque no hay mucha gente que sepa de la existencia de él. A pesar de que sí que hay alguna televisión que están haciendo anuncios y... pero no hay muchísimo, hay escasea esa información. Entonces estoy absolutamente anonadado de la sorpresa que me ha dado Sati.
Bueno, pues vamos a hacer un corte musical y después del corte ya nos entrará Daniel a explicarnos cosas muy interesantes del movimiento. Ahora vamos a escuchar a Amaral con el blues de la generación perdida.
Sin nada en la cabeza, de mí.
Pues ahora, después de haber escuchado el blues de la generación perdida, nosotros no somos una generación perdida y queremos escuchar a Daniel Barros, que nos tiene que contar sobre la marcha, porque hay muchas cosas interesantes.
Bueno, creo que sería interesante comenzar por los objetivos. La Marcha Mundial surge desde la Asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Es una asociación internacional que actúa desde hace más de 15 años en muchos países del mundo y surge como una propuesta centroamericana, básicamente, reuniendo algunos países de Centroamérica, de hacer un recorrido por esos países con el tema de la paz y la no violencia. Inevitablemente, algunos amigos de otros países se van enterando de todo eso y quieren también participar. Se van sumando países y llega un momento en que hay como 50 países de distintos continentes y nos tenemos que parar un poco a evaluar que si eso es posible o no. Cuando decidimos que es posible, ya hay como 90 países. En este momento hay aproximadamente 100 países en los 5 continentes y en la Antártida que participan de este recorrido. Este recorrido lo realiza un grupo de personas de diferentes lugares, de diferentes países, diferentes edades, profesiones. Realiza este recorrido que parte de Nueva Zelanda el 2 de octubre de este año y llega a Argentina, a Mendoza, Punta de Vacas, el 2 de enero de 2010. Son 3 meses, 90 días de recorrido, 160.000 kilómetros aproximadamente, 100 países y unas 300 ciudades. Es un recorrido muy interesante porque puede tener una repercusión en el medio, en cada lugar donde se desarrolle. Puede tener repercusión en la prensa, va a haber numerosos actos en torno a este recorrido, tanto en los países en ese momento en que pase por allí, como en estos 3 meses que quedan para que finalice en Argentina.
¿Todavía se pueden ir añadiendo, bueno, vinculando más países, más ciudades? ¿Cómo está la cosa? ¿O está ya cerrado?
Está prácticamente cerrado porque
empieza el día 2, ya lo sé.
Está a 2 semanas de tiempo, ¿no? Es muy cercano ya al inicio. Pero siguen apareciendo lugares que de algún modo se desplazarán hacia los lugares que ya están previstos. Por ejemplo, si en este momento se quisiera sumar una ciudad de Portugal, tendría que sumarse a un recorrido ya previsto y no necesariamente el equipo que hace el recorrido mundial pasaría por Portugal, como efectivamente no pasa. Así, del mismo modo, no pasa por todas las ciudades de España. Por Valencia no, pero pasa muy cerca de aquí. Pasa por Barcelona y por Madrid. El recorrido este entra a España desde Francia a Barcelona el día 13. Continúa a Madrid, a Toledo, y de ahí continúa a Málaga, y el día 17, a través de Algeciras, sale hacia Marruecos. Desde Valencia pensamos ir a Madrid el día 15. Y estar en Madrid y en Toledo si es posible.
Bueno, pero yo me imagino que aparte de lo que es la marcha, que si el día 15, que si el día 13, estamos hablando de noviembre, ¿eh? El 13 de noviembre en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y el 15 de noviembre en Madrid. Aparte de eso, me imagino que, como tú estás diciendo, se organizarán diferentes actos, digamos, desde el 2 de octubre hasta el 2 de enero, ¿es? Cuando finaliza, ¿no?
Sí, 2 de enero.
2 de enero. En que finaliza durante esos 3 meses, supongo yo que habrán, pues no sé, o manifestaciones o organizar actos, ahora mismo no se me ocurre, pero vamos, supongo que hay muchos, bueno, ahora mismo a bote pronto, el otro día se me ocurría, pues no sé, aquí tenemos colombaires, ¿tú sabes lo que son los colombaires?
Sí.
Vale. Pues no sé, porque no podríamos hacer una suelta masiva, ¿no? De palomas, uh-huh. De la paz, con mensajitos de paz en 5 o 6 idiomas y soltarlos. O sea, no sé, hacer algunos movimientos simbólicos, si tú quieres.
Ese acto simbólico sería muy bonito.
Sí, sí, actos simbólicos.
Soltar colombaires aquí sería un acto
Lo primero que se me ha ocurrido, ¿no? Pero
con la presencia de los medios de comunicación, porque difundirían además mayor información de la marcha y yo creo que sería interesante. Lo que es verdaderamente una lástima es que no vengan por Valencia, pero bueno, algún acto se podría intentar realizar aquí para dar renombre al a la marcha, ¿no? De todas maneras, la organización, pues si no tenía previsto venir, no. Pero bueno, si no tienen previsto venir y se puede organizar algún acto, desde el programa nos sumaremos los miembros a cualquier actividad que se vaya a realizar.
Y en cualquier caso, bueno, fuera de lo de Valencia, pues hay otras muchas cosas que nos tiene que contar sobre la marcha. Además, hay unos comentarios muy interesantes y unas personalidades muy interesantes sumadas a la marcha, porque nos dicen mucho, ¿no?, sobre... ya, digamos, un poco la dimensión internacional que parece que está teniendo. Eso sí, antes de empezar.
Sí, esta marcha mundial siempre dijimos desde el comienzo que se hacía con la gente, que sin la gente no era posible realizarla. Desde ese punto de vista nosotros promovemos esta actividad, promovemos unos ciertos objetivos que mencionaré, y es como si fuera una caja que está abierta y que hay que llenar con contenido. Ese contenido lo aporta la gente, las asociaciones, las instituciones, y aportan su propia creatividad. Lo que nos interesa es cómo puede converger toda esa diferencia que hay entre pueblos, razas, culturas, y todo eso se está logrando. Quizás uno de los aportes más interesantes de la Marcha Mundial es ver cómo en continentes, países, ciudades, pueblos, la convergencia de lo diverso funciona. Eso nos alienta, nos estimula y nos hace ver que hay una necesidad en la gente de participar y unirse en algo que les sea común, más allá de aquello que lo diferencia.
Con unos objetivos comunes, ¿no? ¿Qué nos quieres leer, por favor?
Sí, los objetivos son 5. Es el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratado de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver los conflictos. Estos son los objetivos que a nosotros nos parecen vitales para evitar una situación catastrófica en cuanto a violencia en el mundo, ¿no? Una guerra, por ejemplo. En lo personal, vemos que lo interesante sería que hubiera una conciencia social, una conciencia en las personas de que la violencia no conduce a nada.
No genera absolutamente nada.
Y para ser positivo diríamos que la solución de los conflictos es a través de la paz y la no violencia, porque no basta con hablar de paz. La paz está bien, sin duda alguna, pero hay que dotarla de una metodología de acción, y eso es la no violencia. La no violencia es una metodología de acción aplicada a la paz. Desde ese punto de vista, nuestra propuesta es en positivo, es por la paz y la no violencia. No es en contra de algo, es a favor de algo.
Sí.
Sí, estoy de acuerdo contigo, porque ese nuevo método de interaccionar es absolutamente necesario para conseguir cualquier otro objetivo. Este es básico. Y sí que también estoy de acuerdo contigo cuando has afirmado que nos une más... La diversidad cultural nos une más de lo que nosotros creemos. Es decir, nosotros a veces esa diversidad la vemos como un charco abismalmente largo, pero estoy convencido de que el mundo ha cambiado absolutamente. Desde 1950 hasta ahora ha cambiado totalmente. Y estamos en un momento en el que la juventud de un país, de un continente, tiene muchísimo más en común que otra juventud de otro país, de otro continente que está en la otra parte del planeta, que divergencias tienen más en común que de lo que puedan diverger. Y aprovechando esa fuerza de la juventud, pues yo quiero llamar a todos los jóvenes de nuestra comunidad y de nuestra ciudad para que se puedan unir a la mini marcha que haremos hasta Madrid, ¿no? Porque...
A lo que os iremos informando, sí, que vamos a ir haciendo.
Os iremos informando.
Os iremos teniendo informados. Sí. Disculpa que te corte, pero nos quedan pocos minutos y no quiero que se vaya Daniel sin contarnos todavía varias cosas. Gente que está, digamos, se ha adherido a la campaña, va a tener que venir otro día. Va a tener
que venir otro día. Tienes que volver antes de iniciarla.
Con mucho gusto.
Sí. Cuéntanos algo más, porque nos estamos quedando, bueno, para no variar, el primer día y nos estamos ya quedando sin tiempo, señores, señoras.
Muy bien. Como esta es una propuesta mundial, en cuanto a que tocan numerosos países, coherentemente con ello, las adhesiones que hemos recibido son múltiples, muy diversas, muy variadas, de distintos campos: presidentes de países, premios Nobel, artistas, deportistas, científicos, cantantes, pintores, escritores, en fin, una maqueta muy amplia de la sociedad, ¿no? Y eso está bien porque es gente que de algún modo es conocida en casi todo el mundo.
Arrastra,
sí,
arrastra.
Eso está bien, pero paralelamente a eso hay muchas asociaciones, muchas personas que son desconocidas en el mundo, que son conocidas familiarmente en una ciudad. Y eso es lo que genera a esta marcha mundial, ¿no? Lo otro, las adhesiones notables están muy bien porque son personas reconocidas, son personas que tienen acceso a los medios de difusión. Los presidentes de gobierno pueden facilitar el desarrollo de la marcha mundial a través de su país. Pueden facilitar el tránsito, la estadía, la pernoctación de la gente, en fin, diversas de esas cosas, ¿no? Pero nos interesa todo, nos interesa el ser humano en general, ¿no? No nos quedamos con aquellos notables tan solo. Eso está muy bien, lo reconocemos, es un gran aporte. Pero fundamentalmente nos interesa a la persona que vive en una ciudad, la persona que vive en un pueblo, el vecino del edificio, el amigo, el compañero, la amiga. Esa es la gente que nos interesa porque esa gente, como decía Jordi recién, a pesar de todo lo que aparentemente tienen de diferentes, hay cosas muy básicas que los unen. Temas como la paz, la no violencia, unen a cualquiera por lo menos a nivel intelectual, o sea, a menos que estemos en la industria de armamento y cosas por el estilo, y sacando provecho de la violencia, claro, no nos va a unir, ¿no? Pero comúnmente, normalmente, son cosas que nos unen.
Pues, Daniel, se nos acaba el tiempo, que nos queda un minuto. De verdad que no, me quedo con esto último que ha dicho además Daniel.
Pero Daniel ya sabe que tiene que volver.
Exactamente, tienes que volver.
Cuando él tenga disponibilidad, tiene que volver.
Exactamente. Y me quedo sobre todo con lo que ha dicho de, vale, tenemos muchas adhesiones de gente conocida, tal, 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 pero ¿qué es lo importante? Pues los que estamos aquí, los que nos escuchan y todos los que se pueden ir uniendo. El ciudadano, digamos, de a pie, que es, al fin y al cabo, todos unidos los que podremos hacer una presión. Y de verdad que se nos acaba el tiempo, yo lo siento muchísimo. Vamos a empezamos la temporada mal, ¿eh?
No empezamos mal. Mira si la he empezado yo mal, que llevo todo el día y ya estamos ya acabando el día y digo buenos días.
Buenos días,
o sea, voy a despedirme diciendo buenas tardes, noches.
Vale, pues buenas tardes, queridos oyentes. Nos despedimos de José Tomás, de Jordi y de Daniel y queda emplazado para volver desde luego al programa.
Gusto.
Buenas tardes desde esta tierra de nadie. Sati se despide, que nunca me presento, no sé por qué. Y bueno, hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la OPV Radio.